Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush desestimó la vigilia que se lleva a cabo en estos momentos en Crawford, Texas, y que fue iniciada por Cindy Sheehan. Afirmó que ella promueve una política que debilitaría al país.
Creo que quienes promueven una retirada inmediata, no solo de Irak, sino de todo Medio Oriente, están promoviendo una política que debilitaría a Estados Unidos. Respeto su derecho a oponerse, comprendo su angustia. Me he reunido con muchas familias y ella no representa la opinión de muchas de esas familias, y voy a seguir reuniéndome con familias.
Bush realizó estos comentarios durante un viaje de último momento a Donnelly, un pequeño pueblo turístico de Idaho. El viaje fue programado luego de que cientos de familias de militares, veteranos y manifestantes en contra de la guerra comenzaran a acampar en las afueras de su propiedad de casi 650 hectáreas en Crawford, Texas. En Idaho, Bush se aloja en el Tamarack Resort, conocido por su montaña para esquiar de nivel internacional, su campo de golf profesional y el hermoso lago Lake Cascade. Pero el presidente también encontró manifestantes contra la guerra en Idaho. El diminuto pueblo de Donnelly tiene unos 130 habitantes, pero 200 manifestantes tomaron las calles en la noche del lunes. También se llevaron a cabo protestas en Boise. Hubo informes de que los manifestantes planeaban emitir una orden de arresto ciudadano contra el presidente. Laura McCarthy, cuyo hijo se encuentra en Irak, dijo en una reunión: "Es probable que el presidente Bush haya dado un suspiro de alivio cuando aterrizó en Idaho anoche. Pero no importa a dónde vaya, se va a encontrar con una Cindy Sheehan en cada comunidad de Estados Unidos. Su nombre será diferente, pero el mensaje será el mismo". Mientras tanto, en Boise, CBS y filiales de Fox se rehúsan a transmitir un aviso en el que aparece Sheehan. Un funcionario de la KBCI perteneciente a CBS dijo: "Sheehan acusa al presidente de Estados Unidos de ser un mentiroso. Dice que el presidente mintió, entre otras cosas, acerca de la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. No conocemos pruebas de la veracidad de sus acusaciones". A comienzos de esta semana, la filial de la ABC en Salt Lake City se había negado a transmitir el mismo anuncio, alegando que podría resultar ofensivo para nuestra comunidad en Utah. Mientras tanto, el gobierno de Bush parece haber iniciado un esfuerzo coordinado para desacreditar el movimiento contra la guerra. El martes, el presidente Bush, el portavoz de la Casa Blanca, Trent Duffy, y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, atacaron a quienes critican la guerra. Duffy los describió como personas que no creen que Estados Unidos deba ganar la guerra contra el terrorismo, y Rumsfeld comparó a los activistas contra la guerra con los simpatizantes estadounidenses de Joseph Stalin. Afirmó: "A través de la historia siempre hubo quienes predijeron el fracaso de Estados Unidos a cada vuelta de esquina. Muchos intelectuales de Occidente alabaron a Stalin. Por un tiempo, el comunismo estuvo de moda. Por suerte, los estadounidenses son más centrados. Finalmente, toman las decisiones adecuadas acerca de asuntos importantes, y el futuro de Irak es un asunto muy importante". Mientras tanto, las encuestas de opinión muestran que el índice de aprobación a Bush ha vuelto a caer a un nuevo mínimo histórico de 36% de los consultados en el último sondeo del American Research Group. El índice de aprobación a Bush es ahora aún más bajo que el de Richard Nixon en pleno auge del escándalo de Watergate. En Irak, el subsecretario de Justicia de ese país sobrevivió a dos intentos de asesinato en las pasadas 24 horas. En las primeras horas de esta mañana, hombres armados emboscaron al convoy de Bojo Ibrahim en Bagdad. Cuatro de sus guardaespaldas murieron en la emboscada. Su convoy también había sido atacado el martes. Mientras tanto, un atacante suicida causó la muerte a 10 personas en una base conjunta de Estados Unidos e Irak, ubicada en la población iraquí de Bakuba. 8 policías, un soldado estadounidense y un contratista murieron en la explosión. Soldados estadounidenses respondieron al ataque, causando accidentalmente la muerte de 3 miembros de una unidad iraquí de fuerzas especiales. Donald Rumsfeld anunció que el Pentágono se propone enviar unos 2.000 soldados más a Irak antes del 15 de octubre, fecha prevista del referéndum de la nueva constitución de ese país. En África, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, está de visita en Níger, donde 5 millones de habitantes afrontan una grave escasez de alimentos.
Creo que es importante trabajar como comunidad internacional junto con el gobierno para hacer frente a esta emergencia no solo en el corto plazo, sino también en relación con cuestiones de largo plazo como la alimentación y la seguridad, para garantizar que no tengamos el mismo problema dentro de 5 o de 3 años.
Mientras tanto, la organización Médicos Sin Fronteras acusó a las Naciones Unidas de reaccionar con lentitud ante la actual epidemia de desnutrición aguda en Níger. En Washington, 3 canales de televisión se niegan a transmitir un aviso que critica la falta de cobertura de las cadenas de noticias sobre el actual genocidio en Sudán. El aviso fue creado por el Centro para el Progreso estadounidense en el marco de la campaña denominada Be a Witness. Israel anunció que la evacuación de los colonos de la Franja de Gaza y de 4 pequeños asentamientos en Cisjordania se completó antes de lo programado. El ejército calcula que evacuó a unos 15.000 israelíes en la última semana y que 6.000 de ellos no eran residentes en los asentamientos, sino que viajaron a ellos para protestar contra la retirada. El martes resultaron heridos 31 policías y soldados, así como 11 civiles, durante la evacuación de 2 asentamientos en Cisjordania. 10.000 soldados de China y Rusia participan en ejercicios militares conjuntos esta semana. El ministro de Defensa chino, Cao Kangchuan, describió las maniobras como un gran acontecimiento histórico. La ciudad de Nueva York firmó un contrato de seguridad por $200 millones con la empresa Lockheed Martin, contratista en asuntos de defensa, para desarrollar un sistema de vigilancia de alta tecnología en el sistema colectivo de tránsito de la ciudad. Se instalarán 1.000 cámaras y 3.000 detectores de movimiento en los metros y otros servicios de tránsito colectivo. Pasamos a esta noticia relacionada con la medicina. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco publicaron un informe en el que concluyen que probablemente los fetos no sienten dolor hasta los últimos meses del embarazo. Los opositores al derecho al aborto criticaron ampliamente ese informe. La publicación médica se realizó en un momento en que los activistas antiabortistas presionan por leyes que limiten el aborto en nombre del dolor de los fetos. El gobierno de Bush propuso normas para un leve aumento de la eficiencia en el uso de combustible de las furgonetas, camionetas pick-up y algunos vehículos utilitarios en los próximos 5 años. Los ambientalistas criticaron las propuestas debido a que esas normas no serán aplicadas a grandes vehículos utilitarios como el H2 Hummer. La iniciativa fue lanzada mientras los precios del combustible aumentan a un nivel sin precedentes. Mientras tanto, funcionarios de 9 estados alcanzaron un acuerdo preliminar para congelar las emisiones de plantas de energía y reducirlas en los próximos 15 años. La decisión se adoptó luego de que el gobierno de Bush decidiera no regular la emisión de gases con efecto invernadero. Esta noticia viene de Gran Bretaña. El Sunday Mirror informa que se espera que el primer ministro británico Tony Blair se sume al grupo Carlyle, un gigante de las inversiones con sede en Estados Unidos, cuando termine su mandato en Downing Street. El grupo Carlyle es apodado el Club de los Expresidentes y ya tiene en su nómina al expresidente Bush, el ex primer ministro británico John Major y el ex secretario de Estado James Baker. El escritor, presentador radial e historiador oral Studs Terkel se recupera en su domicilio luego de que se le practicara una cirugía de corazón riesgosa. A principios de este mes, Terkel, de 93 años de edad, se sometió a una operación que duró 6 horas para sustituir una válvula aórtica obstruida y recomponer uno de sus 5 bypasses. Los médicos dicen que Terkel es el paciente más viejo a quien se le ha practicado dicho procedimiento. El cirujano de Terkel dijo: "Su progreso es espectacular. Se está recuperando física y mentalmente como una persona con la mitad de su edad". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.